La presencia de Irán en el hemisferio occidental sigue preocupando a Estados Unidos. El presidente Obama afirma que las Fuerzas Armadas Nacionales siguen siendo las más poderosas del mundo. Y el gobierno de Estados Unidos dona más de 5 millones de dólares a Honduras para que combata la corrupción.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Trovinger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El grupo yihadista Estado Islámico constituyó en 2015 la mayor amenaza de violencia en el mundo, señala el Departamento de Estado en su informe anual sobre terrorismo global, correspondiente al pasado y divulgado este jueves. Allí también se acusa a Irán y Siria de incrementar sus vínculos con el extremismo. El coordinador interino para contraterrorismo, Justin Sibrell, expresó que en 2015 Estados Unidos enfrentó una dinámica y creciente amenaza terrorista y que la comunidad internacional logró importantes progresos en la degradación de los refugios de terroristas, particularmente una considerable reducción en el territorio controlado por ISIS en Irak y Siria. El total de ataques terroristas en 2015 bajó 13% en comparación con 2014, de acuerdo con un informe preparado por la Universidad de Maryland. No obstante, según Sibrell, los retos persisten. Estados Unidos y nuestros aliados en todo el mundo enfrentan un considerable desafío al tiempo que buscamos combatir con el regreso de combatientes terroristas de Irak y Siria, el riesgo de que grupos terroristas aprovechen movimientos migratorios en el mundo, la nueva tecnología y plataformas de comunicación que ayuden a grupos terroristas a reclutar, buscar adherencias e inspirar ataques. El Estado Islámico sigue siendo la mayor amenaza terrorista a nivel global. A pesar de las derrotas que experimentó el año pasado, ISIS continúa ocupando grandes áreas en Irak y Siria. Otro de los puntos de los que habló Justin Sibrell, coordinador interino para contraterrorismo del Departamento de Estado, fue el relacionado con la influencia de Irán en América Latina. La presencia de Irán en el hemisferio occidental y su apoyo a grupos que podrían estar involucrados, facilitando o planificando operaciones, es una continua preocupación, pero no creo que en 2015 observamos un incremento en la actividad iraní en el hemisferio occidental, pero esa sigue siendo una alta prioridad para nosotros. Justin Sibrell, en declaraciones sobre el informe 2015 sobre terrorismo en el mundo presentado en la sede del Departamento de Estado. En el discurso que pronunció en la ceremonia de graduación en la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Colorado Springs, Colorado, el presidente Barack Obama habló sobre las amenazas de los conflictos en los que el país está involucrado, sobre las decisiones acerca de si aumentar el número de soldados que debe permanecer en Afganistán y si las situaciones en Irak y Siria ameritan una mayor participación. No les quepa la menor duda, Estados Unidos está en mejor posición de liderar el siglo XXI que cualquier otra nación. Y les menciono otro caso. Nuestras Fuerzas Armadas son por mucho las más poderosas del mundo. Y efectivamente, después de dos importantes guerras terrestres en Afganistán e Irak, vamos a reducir su tamaño, algo que es natural y necesario, y tenemos que seguir mejorando la preparación y modernizando nuestras fuerzas. Pero es innegable que nuestras Fuerzas Armadas son las más capaces del planeta en el campo del combate. El jefe de Estado agregó que dirigirlas sabiamente significa resistir la tentación de intervenir militarmente cada vez que hay una crisis o un problema en el mundo. La historia, señaló Obama, está llena de imperios y naciones arruinadas que se extendieron por encima de sus posibilidades en el uso de su poder e influencia, de manera que nosotros tenemos que trazar un mejor sendero. Obama defendió su decisión de no llevar a cabo ataques contra Siria después de que el régimen de Bashar al-Assad decidiera usar armas químicas contra su propio pueblo. Pero en vista de que aprovechamos la opción diplomática apoyada por la amenaza de fuerza, diversas naciones se reunieron y logramos mucho más de lo que ataques militares habrían podido lograr. Todas las armas químicas declaradas por Siria fueron retiradas con éxito. El presidente Obama reiteró la posición asumida por su administración en el campo de la acción militar. Muchas de las amenazas a nuestra seguridad no pueden ser o pueden resolverse solo mediante fuerza militar. Nosotros tenemos que recurrir a cada una de las herramientas y elementos de nuestro poder nacional. Cuando invertimos en el desarrollo para promover educación y oportunidades en el mundo, la probabilidad de intervención militar o el surgimiento de conflictos es mucho menor, de manera que si queremos apoyar nuestras Fuerzas Armadas, también debemos estar a favor de ofrecer asistencia al extranjero, mediante la cual se ayude, por ejemplo, a los jóvenes a aprender en una nación muy pobre, porque eso haría menos necesario enviar a nuestros hijos e hijas a alguna parte a combatir. No podemos separar las dos. El presidente Obama concluyó señalando que en muchos de los problemas globales, Estados Unidos no debe soportar solo la carga de la seguridad global, y que donde sea posible, este país tiene la responsabilidad de establecer coaliciones y alianzas. Estados Unidos aportó fondos a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MASI, de la Organización de Estados Americanos. La donación fue anunciada por el embajador estadounidense en Tegucigalpa, James Nealon, y por el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, aquí en Washington. Estados Unidos, como parte de sus esfuerzos para promover la buena gobernanza y la prosperidad económica por medio de la Estrategia para el Compromiso en Centroamérica, anunció este jueves una contribución de $5,200,000 para establecer una fundación segura con el fin de promover la labor de la misión de la Organización de Estados Americanos que apoya el combate contra la corrupción y la impunidad en Honduras. La misma se conoce como MASI, que continúa el impulso iniciado por el gobierno y pueblo hondureños hacia la toma de medidas significativas contra la corrupción, incluyendo las investigaciones criminales y el enjuiciamiento de aquellas personas que reciben incentivos ilegales. Por otro lado, en Berlín, Alemania, Transparencia Internacional, la Organización Global contra la Corrupción, repudió enérgicamente los intentos de intimidación reciente contra miembros y asesores de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional e insta al gobierno de Honduras a adoptar medidas urgentes con el fin de proteger a los miembros de la sociedad civil que integran dicha comisión. Los representantes de la sociedad civil que participan en la iniciativa de reforma policial, incluido el Capítulo Nacional de Transparencia Internacional en Honduras, la Asociación para una Sociedad Más Justa, han enfrentado numerosas amenazas e intentos de intimidación desde que se creó la comisión hace menos de 2 meses. Entre otros actos, se recabó información exhaustiva sobre los comisionados, sus familiares fueron seguidos por camionetas sin matrícula, sus viviendas fueron vigiladas e investigadas y se dejó una amenaza anónima en el ingreso de una vivienda. El embajador estadounidense James Nealon indicó que los recursos aportados por su país ayudarán a la misión de la OEA a contratar los expertos necesarios para acompañar a Honduras en la lucha contra la impunidad. Además, servirán para investigar los casos emblemáticos de corrupción y fortalecer las instituciones hondureñas vinculadas a estos importantes casos. Tenemos más información para ustedes desde Washington. El manual para el personal de la Universidad Trump continúa instrucciones de cómo evadir investigaciones por parte de las autoridades, incluso una que prohibía entregar documento alguno a los investigadores sin una orden judicial, revelan registros de la institución revelados o dados a conocer recientemente. Enseñar a los empleados las maneras de eludir pesquisas policiales, cursos del negocio inmobiliario, pero en la Universidad Trump, que fue objeto de investigaciones por parte de procuradores, tanto republicanos como demócratas, era cuestión de rutina. Al cierre, Lionel Messi negó este jueves tener conocimiento alguno de los asuntos tributarios que provocaron que fuese acusado de evasión fiscal y afirmó que firmaba documentos sin leerlos porque confiaba en las gestiones de su padre y de los asesores contratados para manejar sus finanzas. Yo me dedicaba a jugar el fútbol, afirmó el astro del Barcelona y de la selección argentina al declarar en el juicio en contra suya y de su padre, Jorge Horacio Messi. No sé nada de eso, nunca me interesé, sinceramente. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger, Carl Starling y quien les habla, Leonardo Bonet.
Hey. Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Solamente escuche en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Uno, dos, tres.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
De acuerdo al Star Tribune de Minneapolis, el cantante Prince murió de una sobredosis de opioides. Una fuente cercana a la investigación así lo confirmó este jueves. El músico de 57 años falleció el 21 de abril, un día antes de una cita con un médico de California que lo estaba tratando para intentar curar la adicción del cantante a los medicamentos. Los resultados oficiales de autopsia y toxicología aún no han sido publicados. La Associated Press en Chicago también informó este jueves que Prince falleció por sobredosis de opioides. En cuanto a los estrenos del fin de semana, Teenage Mutant Ninja Turtle Out of the Shadows.
What are you? Superheroes?
Just four brothers who hate bullies.
Las tortugas deben enfrentarse ahora a un némesis aún mayor, el peligroso Krang.
What's happening out there, Donnie?
I don't know.
Dirigida por David Green, en el seguro éxito de taquilla aparecen Megan Fox, Will Arnett y Tyler Perry.
Okay, where to start? Ever since I was born, I loved music. As soon as I could, I started a
band. En Popstar, Never Stop, Never Stopping, un joven cantante exintegrante de una banda hace todo lo posible por mantener su estatus de celebridad cuando su más reciente álbum en solitario resulta un fracaso.
I'd love to get Connor to the point where he's just kind of everywhere, like oxygen or gravity or clinical depression.
Actúan Andy Samberg, Imogen Poots, Bill Hader y dirigen Akiva Schaffer y Jorma Taccone.
Please, I'll take anything.
This is new care and companionship. For a disabled man.
Do you have any experience of care?
Una joven de una pequeña ciudad forma una relación con un hombre paralizado a quien está cuidando.
I've become a whole new person because of you.
Dirigida por Tia Sharrock, en Me Before You actúan Emilia Clarke, Sam Claflin y Janet McTeague.
Wait for me to come home.
Hurry up, come see me. Put me out of my misery.
Gwen Stefani tiene un nuevo video, Misery, su más reciente sencillo del álbum This Is What The Truth Feels Like, que trata sobre su divorcio y sus nuevos comienzos en su vida sentimental. Stefani cantó junto a Blake Shelton en la reciente entrega de los Billboard Music Awards en Las Vegas, Nevada. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres. En la entrevista de hoy, Yoconda Tapia conversa con Michael Schiffer, quien es presidente de Diálogo Interamericano, un centro de pensamiento acá en Washington, acerca de los alcances y efectos de la Carta Democrática Interamericana de la OEA.
Yo creo que es una herramienta muy importante para la OEA en cuanto a defender y proteger la democracia, que es su misión fundamental. No hay otra institución en las Américas que tiene todos los miembros que tiene la OEA que cumple esa función tan importante. Entonces, y la Carta Democrática, que fue aprobada el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú, es una manera de codificar y formalizar todas las declaraciones y resoluciones y protocolos que se había hecho en el tema de democracia antes de esa fecha. Entonces yo creo que es un marco muy avanzado, muy importante, que busca fortalecer y proteger la democracia de amenazas. De América Latina había muchas amenazas de las Fuerzas Armadas. Hoy ha cambiado la realidad y hay otros riesgos y amenazas de otras fuentes. Y yo creo que este es un poco el propósito de la Carta y creo que cumple una función de si es invocado, si es activado, tiene un efecto político, diplomático, de aislar país, un gobierno, lo que pasó en Honduras cuando fue activado en junio del 2009.
Golpe de Estado.
Golpe de Estado en esa situación. Y también está acompañado con sanciones económicas. O sea, hubo un costo económico para Honduras. Entonces, claro, muy alto de los bancos multilaterales y todo eso. Hay herramientas, nadie va a mandar tropas para cambiar lo que pasó en Honduras y lo que pasó en Venezuela, pero a nivel político, diplomático y hasta económico puede haber efectos.
Señor Schiffer, el secretario general de la OEA activó la Carta Interamericana basado en el artículo 20. Sin embargo, se menciona que él no tiene las facultades para hacerlo en forma directa. ¿Podríamos explicar esto?
Bueno, el secretario general de la OEA tiene ciertas facultades, pero también donde está el poder real en la OEA es entre los Estados miembros que forman lo que se llama el Consejo Permanente. Entonces, el secretario general puede llamar o convocar una discusión, una reunión para conversar sobre el tema, lo que él ha hecho, pero realmente para tener efectos importantes y tiene que buscar el consenso de los Estados miembros. Entonces, lo que el secretario general puede hacer es algo, es importante, puede convocar una reunión, lo que ha hecho el secretario general Lamarco, pero él no puede decidir que van a aplicar sanciones a Venezuela ni va a aislar, suspender Venezuela de la OEA. No es la decisión de él. Ajá. Él tiene que conseguir el apoyo de los Estados miembros. Así funciona la OEA.
Michael Schiffer es presidente del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA.
lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA, por La Voz de América y el Sistema Boazar. Música country, las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias, música country, con Luis Alberto Bacal, desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington. Desde Washington en Ciencia y Tecnología, si usted piensa que la impresión en tercera dimensión tiene límites, pues tal vez esto lo pondría a dudar. En Dubái, por ejemplo, fue presentado el que se describió como el primer edificio creado con una impresora de este tipo.
Empleados en Dubái comienzan a mudarse a lo que el Emirato dice es el primer edificio de oficinas funcional, creado utilizando tecnología de impresión tridimensional. Con una forma parecida al de los edificios del programa de caricaturas Los Supersónicos, junto con una tienda Apple, esta compacta oficina fue impresa capa a capa durante 17 días en China, a un costo de $140,000, según Saif Abdullah Al-Alili, presidente de la Fundación Dubai Future. El edificio incluye un café a la sombra de árboles y luces LEDs que automáticamente se ajustan a la claridad y brillantez del exterior.
¿Por qué con una impresora 3D? Porque hace sentido en términos de costo, en términos de ahorro de tiempo, y creemos realmente que esta tecnología revolucionará el mundo de la construcción, el sector de desarrollo, el sector médico y el de productos consumibles.
Los productos hechos con impresoras 3D se diseñan primero en una computadora, luego se imprimen en capas, utilizando una variedad de materiales, inclusive metal, plástico y concreto. El edificio consiste en 17 módulos impresos en 17 días. Luego las piezas fueron transportadas a Gulfport City, donde tomó a los trabajadores solo 2 días para ensamblarlas. De esta forma, Dubái espera cambiar al reino en una incubadora de tecnologías emergentes. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Inventores han creado el prototipo de una escayola médica utilizando precisamente una impresora tridimensional, la cual creen pudiera potencialmente terminar con la necesidad de crear estos vendajes de yeso torpes y abultados.
Échese a un lado, escayola de yeso, que ahora hay una nueva creada con una impresora 3D. El NovaCast fue creado por la firma mexicana Mediprint y utiliza un armazón abierto 3D de plástico. La escayola 3D está hecha a la medida exacta de la parte fracturada del cuerpo, la cual, según su creador, Said Musa Badwan Peralta, mejora el tiempo de recuperación.
Es 10 veces más ligero que un yeso tradicional, puedes bañarte con él, puedes rascarte, permite una mejor inspección médica.
Los desarrolladores dicen que ahora trabajan en mejorar la forma de medir a los pacientes para aumentar su bienestar, al eliminar la necesidad de escanear la parte traumatizada del cuerpo.
Es un software especializado que permite, a través de medidas antropométricas, que el médico dé instrucciones exactas de la forma y tamaño que esto requiere, y a través de una base de datos de modelos tridimensionales CAD de pacientes, generar automáticamente la geometría para poder estarla enviando a las impresoras y que estas generen un producto que pueda masificarse y llegar a más personas.
Los creadores de NovaCast también esperan mejorar el proceso de producción y disminuir el tiempo de imprimir. Tienen la esperanza de que pronto las escayolas de yeso serán una cosa del pasado. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la dirigencia de la oposición en Venezuela aguarda el pronunciamiento del Poder Electoral sobre las firmas consignadas hace un mes para activar el proceso de referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro.
Una comisión de parlamentarios opositores se trasladó hasta el Consejo Nacional Electoral para exigir que libere las barreras de un referendo revocatorio al jefe de Estado. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, exhortó al ente a que publique el cronograma.
Si ahora el CNE se le ocurriera decir en los próximos días que el referéndum no puede ser hecho este año, nosotros aseguramos responsablemente que eso elevaría la presión social en Venezuela.
A este respecto, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó que el referéndum revocatorio está consagrado en la Constitución y que solo puede ser activado cuando el pueblo lo decida, no cuando un grupo de señores desde el exterior lo decida.
Y entonces ahorita viene la oposición, que ellos mismos declararon en enero que si no se hacía en el mes de enero, ya no se podrían cumplir los laxos, porque ellos saben bien cuáles son las normas que regulan.
Sin embargo, el ex candidato presidencial Pablo Medina, en entrevista con La Voz de América, asevera que el referéndum revocatorio presidencial no se llevará a cabo durante este año, sino en 2017, y a su juicio ya no tendría sentido alguno.
Aquí no va a haber revocatorio. La única posibilidad de que haya un referéndum revocatorio es en febrero. Y en febrero del año que viene no tiene ninguna importancia un referéndum revocatorio, porque el vicepresidente de la República, que en este momento es Aristóbulo, continuaría en el gobierno hasta el 2019.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Sorprendentes niveles de desconfianza hacia los dos virtuales candidatos a la Casa Blanca, concluyó la encuesta de la Universidad de Quinnipiac, revelada este jueves.
La construcción de un muro en México para impedir la inmigración ilegal y reducir el poder de los gigantes bursátiles son dos promesas clave de los precandidatos presidenciales líderes que fueron evaluadas en la más reciente encuesta de la Universidad de Quinnipiac, explica el vicedirector Tim Malloy.
Preguntamos a los estadounidenses si creen que Donald Trump construirá el muro. Les preguntamos si creen que Hillary Clinton vigilará a Wall Street y el financiamiento de campaña. Y será disciplinada con respecto al dinero. En ambos casos, los estadounidenses se mostraron muy escépticos de lo que vayan a hacer.
¿Por qué, si la construcción del muro es un asunto tan polémico, está siendo utilizado por Donald Trump?
Todos tenemos nuestras opiniones personales al respecto, pero es una especie de bandera que ondea con fuerza en sus concentraciones y tal vez su más grande vulnerabilidad.
Y es que, según Malloy, los estadounidenses no tienen claros los motivos del virtual candidato republicano y Clinton tampoco es popular.
La más reciente encuesta confirma que ambos tienen pésimos números en cuanto a honestidad y confianza. Sobre si les preocupan las necesidades de ustedes y sus familias, no tienen buenos números.
Pero ambos salen bien en liderazgo por distintas razones, indicó Malloy a La Voz de América.
Es como que Hillary podría lidiar con una crisis internacional, pero Trump podría deshacerse de la amenaza del Estado Islámico. Trump manejaría el mundo de los negocios mejor. Hillary Clinton manejaría mejor la inmigración y de forma más justa.
¿Qué reveló la encuesta sobre la participación hispana?
Pienso que se verá una gran participación de los votantes hispanos y creo que de ello Donald Trump es directamente responsable. Considero que a Hillary Clinton le iría bien con los hispanos y no creo que a Donald Trump le vaya bien para nada.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Los ojos de los médicos de Nueva Jersey están puestos sobre una mujer hondureña cuyo parto fue inducido por las altas sospechas de que la paciente con síntomas de Zika diera a luz un bebé con microcefalia.
El equipo médico del hospital Hackensack University sigue de cerca la evolución de una bebé que nació con el virus del Zika en este centro médico. De acuerdo a los doctores, la madre de 31 años viajó desde su natal Honduras, donde pudo haber contraído la enfermedad, hacia los Estados Unidos buscando mejor atención médica tras darse cuenta que podría haber complicaciones con su embarazo. Los doctores han indicado que hace una semana hicieron un ultrasonido que reveló que el feto tenía complicaciones relacionadas con el virus del Zika, dentro de estas microcefalia, llevando así a que se realizara una cesárea un mes antes del término de gestación. Los doctores indican que la madre se encuentra en buen estado de salud, desde luego preocupada por la salud de la bebé, y los médicos no están seguros que la menor pueda sobrevivir, pero están haciendo lo posible para garantizar la mejor atención médica. En los Estados Unidos, de acuerdo al Centro para el Control de Enfermedades, se han registrado 279 casos de mujeres embarazadas que tienen el virus del Zika, un problema que afecta seriamente a América Latina y países como Honduras, que está en la lista de los 40 más afectados por este problema. Celia Mendoza, Voz de América, Hackensack, Nueva Jersey.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable atención. En nombre de Margaret Leilani Trovinger, en la producción, Carl Starling en la sala de ingenieros y ante el micrófono de quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta mañana. Dios mediante.